37 minutos exactamente de las 9 de la mañana, doctor Álvaro Lima, diputado del Frente Amplio. ¿Cómo anda, Álvaro? Buen día.
Buenos días, Manuel. Buenos días a Carlos, a la audiencia de FM Alegría. Un gusto estar en este contacto mensual, ¿no? Que estamos...
Qué linda mañana aparte, ¿no? Un día espectacular.
Sí, un día agradable para desarrollar diferentes actividades, observando también lo que es el pronóstico y los anuncios, ¿no? Hacia el fin de semana, con probabilidades de lluvias. Bueno, esperemos que,
lo poquito,
que eso
no
ocurra, ¿no? Sí. Siempre es un contratiempo, siempre es una contrariedad y es una fecha muy especial para la institucionalidad del país, ¿no? Se conjugan, por un lado, el bicentenario de la declaración de la independencia,
200 años. Sí, claro, pero vos estás hablando del bicentenario y toda la gente acá está pensando en la noche del 24, ¿no? Viste que estás hablando cosas diferentes acá.
Por eso sí, por eso arranqué por lo institucional, ¿no?
Pero,
como representante parlamentario, y los 100 años de inauguración del Palacio Legislativo, que por ese motivo se ha convocado a una asamblea general.
Ajá.
El 25 de agosto a las 16:45. Después de esa sesión conmemorativa y en homenaje, habrá en el Salón de los Pasos Perdidos espectáculos, va a estar el Ballet Nacional del Sodre, seguramente algún desfile del Batallón Florida, que es el que custodia el Palacio Legislativo, y coincidente también con la legislatura número 50.
¿Va a haber espectáculo público al final? Porque te acordás que lo habían cambiado a eso, ¿no? Lo iban a hacer, después creo que el presupuesto era muy caro, hubo críticas hacia la intendencia, no sé qué fue, por la contratación de diferentes artistas, y como que eso había quedado medio en él.
Sí, hubo modificaciones a
ahí
lo
va,
que fue el cronograma de espectáculos a la grilla. Las críticas sistemáticas que uno está percibiendo y viendo por parte de la coalición republicana, evidentemente, se van a ir incrementando.
Lo importante, a medida que vaya pasando el tiempo.
Sí, sí. Hay cosas que no tienen ningún tipo de asidero ni fundamentación, y sin embargo uno observa permanentemente ese tipo de críticas a nivel nacional y a nivel local, a nivel de el departamento de Salta, hacia lo que es la representación de gobierno en el departamento, hacia lo que es la representatividad en los diferentes lugares de decisión de los ministerios, de los entes, de los servicios. Creo que es parte de esta actividad, y en el caso nuestro la experiencia y el tiempo han templado y nos permiten observar y analizar con cierto detenimiento, pero siempre con el objetivo centrado en poder desarrollar la tarea que es lo más importante para nosotros, y en ese sentido venimos muy bien, venimos con una agenda muy intensa de actividades.
Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Estuviste con el ex presidente de la Junta Departamental hace unos cuantos años, pero fue presidente,
sí,
de la Junta?
El doctor José Luis Pereira, integrante del directorio de UTE.
Déjame mandar un saludo a su hermano, al Cota.
Bueno,
al Cota, que lo vemos allá en el puente, o lo vemos acá por el centro siempre, compañero de clase mío.
Sí, estuvimos ahí en un encuentro interesante que tiene relación con, primero, con ponernos a disposición para trabajar en forma conjunta estos 5 años, y después trasladamos algunos temas que tienen que ver con algunas preocupaciones que se reiteran en Salto.
¿Podemos llegar a tener algún beneficio nosotros como salteños teniendo la represa acá, o no tiene nada que ver?
Lo que le planteábamos, y es algo que está haciendo estudiado por el directorio, y creo que hay chance de poder avanzar en ese sentido, tiene que ver con los meses de verano y con dos problemas. En la ciudad, lo que ha sido el reiterado reclamo de los usuarios con el elevado costo de las tarifas de energía eléctrica por el uso de los electrodomésticos, sobre todo los aires refrigerantes.
Claro, hoy es un electrodoméstico más acá en Salto.
Sí, un bien necesario, y en ese sentido le planteamos la posibilidad de una tarifa especial o diferenciada para esos meses de verano, anticipándonos a lo que va a ser seguramente el reclamo venidero, la recolección incluso de firmas que han llegado al directorio de UTE. Y pensando no solamente en Salto, pensando en la región, en Artigas, en Paysandú, en Río Negro, en Rivera. Y bueno, y es algo, sí, que se está valorando, se está sopesando, y que, por supuesto, no fue descartado por el contrario, fue bien recibido. Y el otro problema tiene que ver también con una situación que se da en la ruralidad, y sobre todo en una amplia zona al centro del departamento, donde en ese mismo periodo, a partir de diciembre, se producen cortes en el suministro de energía eléctrica, lo cual genera problemas para los propios electrodomésticos de las casas familiares, para los comerciantes, para los productores. Ahí también es un reclamo que ha llegado de esa zona que vincula a Paso Potrero, Darirunguá, Pueblo Cayetano, Paso Cementerio, Paraje El Buzón.
¿Cuánto estamos hablando de acá? ¿Cuántos kilómetros?
Estamos hablando de más de 100 kilómetros, ¿no? 120, 130 kilómetros.
Que han tenido problemas con la corriente eléctrica, se
corta. Sí, sí. También eso dio lugar a plantear la posibilidad de avanzar en un plan de electrificación rural. Evidentemente Salto necesita poder prolongar ese bien común, y ese tema también estuvo en esa reunión, el convenio con la Secretaría Nacional del Deporte, con el Congreso Nacional de Intendentes, para avanzar en el proyecto de iluminación de campos deportivos. Recordemos acá lo que fue la experiencia concretada del Club Atlético Independiente de Granja Santana, perteneciente a la Liga Agraria, allí sobre el kilómetro 9 de la ruta 31, el escenario que recibió la iluminación de UTE.
¿Cómo cambia, no? Es un antes y un después, ¿no?
Sí, sí, para la institución es un avance importante. Y lo que viene siendo el acondicionamiento de la cancha de baby fútbol de la Liga Salteña de Baby Fútbol, ubicada ahí en barrio Dos Naciones. Ese convenio va a continuar, y lo que plantea el directorio de UTE es incrementar el presupuesto para dichos fines. Así que productiva, provechosa la reunión con el director José Luis Pereira, y bueno, seguiremos seguramente trasladando algunas inquietudes. Primero días de septiembre tendremos una reunión con el presidente de ACE, ahí también todo lo que tiene relación con la atención médica y la medicina rural, lo que tiene relación con la erradicación de médicos, con la posibilidad de recuperar las estructuras edilicias de algunas policlínicas que están muy deterioradas. Ahí tenemos todo un relevamiento que habíamos acercado al directorio anterior de ACE, y por diferentes motivos, fundamentalmente de carácter político, hay que decirlo, porque ya pasó el tiempo,
no
quedaron truncadas, no se concretaron, quedaron paralizadas, y bueno, acá hay intención de poder avanzar, así que en ese sentido estaremos trabajando. Primero de septiembre, reunión conjunta con los diputados de Salto ante la posibilidad de acercar a Salto la UTEC, la Universidad Tecnológica. Primero de septiembre, esa reunión será en el LATU a partir de la hora 15. El martes 26 de agosto, que es el martes próximo, otra reunión conjunta con los diputados de Salto en MEVIR. En esta ocasión nos va a recibir el presidente, reunión de salteños, para también poder plantear algunas inquietudes que tienen relación con la vivienda del medio rural. Y hablando de MEVIR, un anuncio, ¿no?, importante de las últimas horas, que tiene que ver con la readjudicación, claro, de 1.800 viviendas deshabitadas en todo el país.
¿Por qué hay tantas viviendas deshabitadas? ¿Qué pasó?
Creo que la
gente que se va y
la urgencia laboral es determinante.
Y las deja,
medio,
claro,
rural,
se mudan.
Sí, se van a buscar trabajo a otras regiones del departamento o del país, y esas viviendas quedan deshabitadas. Y una de las condiciones necesarias que MEVIR tiene que cumplir y que fiscalizar es la habitabilidad de la vivienda. Y uno de las recorridas, tan solo por la ruralidad de Salto, ha observado en diferentes localidades varias.
Y hay un montón de gente que está precisando casa.
Sí, y hay planteos de hace mucho tiempo de poder solicitar una vivienda que está deshabitada, y nos parece muy bueno. Hay un relevamiento, reitero, de que existen 1.800 viviendas deshabitadas, que van a ser readjudicadas para que familias nuevas, mejor dicho, para que familias que están detrás de esa urgencia que es tener una vivienda puedan acceder.
Pueden acceder, eso está muy bueno. Hablaste justamente de los diputados, hablamos de Contela y hablamos de Bruna, Álvaro. ¿Qué pasó con el tema del combustible? Porque sé que entre los tres también tocaron ese tema.
Sí.
Tema preocupante para el comercio. O sea, el otro día salió un informe de la UCU donde hay ya un desfasaje, una diferencia de un 32% en 60 artículos que sacaron el promedio. Pero hay artículos que están a menos de la mitad de lo que sale del departamento.
Sí.
Hay artículos, y hoy el combustible ya estamos cerca de una diferencia de 15 pesos por litro.
La situación con la República Argentina y particularmente con Concordia, hablando de la ciudad de Salto, se empezó a complejizar. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del ministro Odone, presentó al Parlamento Nacional un proyecto que a nosotros nos parece importante, que es el de economía de las zonas fronterizas. El proyecto tuvo como motivo, como estímulo, la diferencia de precios que con la República Federativa del Brasil se viene dando hace algún tiempo atrás, pero también contempla un régimen especial de comercio para cuando puedan surgir este tipo de diferencias de precio que hoy se está dando con la Argentina. Y
porque probablemente el tema es el cambio, la diferencia cambiaria, sí. Cuando baja y que bajan los productos, y va de la mano.
Un problema histórico que a veces beneficia a un país y que a veces beneficia al otro país. Porque este vaivén fronterizo
es cíclico, pero el cíclico generalmente son 10 años ya y 2 acá. Es decir, hay una diferencia muy grande, siempre favorece mucho más. Y de ese lado, de que vengan.
Lo bueno de este gobierno es que con este proyecto se anticipa a futuras o a actuales diferencias de cambio que generan la posibilidad, en este caso para el Poder Ejecutivo, de poder aplicar medidas. Que esto no ocurría. Hasta ahora lo que venía sucediendo es que el gobierno nacional de turno aplicaba las medidas que creía conveniente cuando el problema surgía. Con este proyecto de ley, de aquí hacia adelante, cuando los problemas se den en cualquiera de las dos fronteras, queda facultado el Poder Ejecutivo para poder aplicar medidas. Y creo que este es el momento para poder empezar a considerar, además de lo que está pasando en Brasil o con la frontera brasileña, lo que sucede con la Argentina.
¿Qué hay que hacer? ¿Recuperar primero que nada el 40%?
Recuperarlo o aproximarnos a ese 40%. Eso fue lo que presentamos nosotros ante la Comisión de Hacienda y ante la Cámara de Representantes. En conjunto, todos los diputados de Salto, Paysandú y Río Negro.
Claro.
Con un orden geográfico de norte a sur.
Claro, está el puente de San Martín, el Paysandú Colón y Salto Grande. Sí. Los tres tenemos frontera directa con Argentina.
Sí, solicitamos que ese beneficio en la reducción de la comercialización de naftas vuelva al 40%. Y será seguramente objeto de consideración por el Ministerio de Economía, porque así se nos ha manifestado. Y creo que este
fue una decisión apresurada.
Fue una decisión que creemos nosotros no pasó por la Comisión de Hacienda, donde durante algo más de un mes estuvimos discutiendo y debatiendo acerca de este proyecto, economía en zonas fronterizas, que hace hincapié en la diferencia cambiaria con ambas fronteras. Creo particularmente, y así se lo manifesté a la bancada del Frente Amplio, que debió haberse comunicado a la Comisión de Hacienda una omisión, un error que se puede subsanar. Ahí está la importancia de habernos manifestado a través de una nota pidiendo la reconsideración de la medida.
Porque ahora equipararon todo 32, ¿no?
Sí.
Subieron la de Artigas, limítrofe con Brasil, por ejemplo, que estaba en 24. Esa la subieron a 32.
Sí.
Pero nos bajaron a nosotros y dejamos todo iguales.
Hubo una equiparación, porque cuando el proyecto entró a la Comisión de Hacienda, primeros días de julio, los problemas estaban, reitero, focalizados en la frontera con Brasil. No obstante ello, reitero, es potestad del Poder Ejecutivo ante el nuevo escenario poder regular. Y este proyecto de ley, que ya es ley, mejor dicho, esta ley economía de zona fronteriza, lo que va a permitir a este gobierno nacional de la fuerza política y a los que vienen, tener esa herramienta a disposición para cuando surjan estos problemas.
Te voy a contar algo, ¿no? No es solo el tema nuestro de la plata del cambio y que no se nos vaya lo poco que hay por salto hoy, es decir, no está con mucho efectivo como idea para que todavía se te vaya la gente. Pero el turista que viene, porque hemos hablado con los turistas, te dice, está buenísimo Salto porque vamos, está en cuenta todo, y aparte el combustible recontra, es decir, sigue siendo un gancho para atraer al turismo.
Sí.
Ese 40%.
Sin duda, y es un... El combustible es el regulador, plus. Es el regulador de toda la cadena productiva, ¿no? La variable de aumento del combustible determina incidencia directa sobre la canasta básica alimenticia. Ya el hecho de que los productos y las mercaderías tengan que recurrir al transporte para llegar a los diferentes comercios del país, lógicamente está emparentado con el aumento o la baja del combustible. Y si en este momento están surgiendo dificultades con Argentina, bueno, tenemos para tranquilidad de la población de Salto y del país que la ley aprobada, bueno, contempla este tipo de coyunturas regionales que se vienen dando. Ojalá que el descuento del 40% vuelva, que se preste atención a lo que está ocurriendo en la región con la frontera con Argentina y que se tome en cuenta la nota presentada.
Alberto, cambiamos este tema, pero no menos importante. Ya pasó por diputado la ley de eutanasia, fue aprobada.
Sí, se aprobó en diputados, tendrá que tener su tratamiento en la Cámara de Senadores. Un proyecto que nos mantuvo en este tiempo reafirmando o confirmando lo que fue nuestra postura y nuestra decisión de la legislatura anterior. Este proyecto fue introducido en la legislatura anterior por el Partido Colorado a instancias del diputado Ope Pasquet. En el año 2020, el Frente Amplio presentó un proyecto alternativo en el año 2021. Este proyecto llegó a la discusión en el Pleno de la Cámara de Representantes y nosotros hicimos en esta ocasión lo mismo que hicimos en la legislatura anterior, lo cual confirma nuestra postura coherente ante el tema, es decir, no acompañar, no pronunciarnos
a favor
de este proyecto y al mismo tiempo tampoco votar en contra de la fuerza política. Creíamos y estamos convencidos que el habernos retirado de sala fue la mejor opción para manifestarnos en contra del proyecto. La ausencia en cámara, la banca vacía al momento de la votación, también es una expresión política parlamentaria y estamos convencidos de que esa debía de ser nuestra postura. Y después, lo que hemos pensado siempre sobre este tema, no estamos a favor de la eutanasia. Poco importará a raíz de lo que va a suceder en el Senado, donde los votos están. Es un proyecto que llega con más holgura que en la legislatura pasada, por la sencilla razón de que las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado aumentaron su cantidad de diputados y de senadores.
Y en su gran mayoría lo apoyan, el Colorado también.
Y en su gran mayoría lo apoyan. El proyecto de eutanasia, al igual que el de despenalización del aborto, deja muy viva la objeción de conciencia, lo cual va a permitir al personal médico y al personal auxiliar médico
que si no quieren ser parte no son
decidir si acompañan o no acompañan. Lo importante para el paciente y para la familia es que están dadas las condiciones a través de este marco normativo para poder realizarla.
El que quiere elegir la muerte digna lo puede hacer.
Sí, el proyecto habla de
¿cómo se llama ahora?
El proyecto habla de muerte digna. Lo que sí bueno es que nuestra postura fue coincidente con lo que pensamos y fundamentada en razones médicas, en razones científicas, en experiencias familiares personales muy cercanas. en aspectos religiosos, en aspectos de convicción personal, en definitiva para nosotros un tema que ya quedó atrás, y en definitiva para nosotros lo importante es seguir trabajando por las grandes preocupaciones que tiene la gente en Salto: trabajo y vivienda.
Hablando justamente de eso, Álvaro, y un poco consultándote, digo, tu pensamiento, lo personal como diputado, sobre los 292 funcionarios municipales, que hoy es uno de los temas, más hoy van a ir a la Junta Departamental.
Sí, un tema que estamos siguiendo de cerca, con mucha expectación. No nos hemos manifestado públicamente. Aquí hay una potestad del actual gobierno departamental de tomar la decisión que quieran, en definitiva. Lo importante para los 292 funcionarios y funcionarias es que hay un marco regulador, que es un convenio colectivo, que es lo que se quiere hacer valer, y bueno, habrá que esperar, habrá que aguardar cuál será la decisión de la Intendencia de Salto sobre este tema.
¿Preocupa?
Indudablemente sí, es una preocupación, porque en definitiva son 292 puestos de trabajo y 292 familias que están viviendo horas muy angustiantes, y esperemos que ese anuncio en definitiva no se concrete. Pero reitero, lamentablemente para las familias la potestad del intendente de tomar la decisión de dejar sin efecto esos vínculos está reglamentada, ha ocurrido cada vez que un intendente asume. El hecho de enfrentarse ante este tipo de situaciones, siempre la historia institucional de cada traspaso de mando ha mostrado y ha marcado. Ha variado sí la cantidad, ha variado también la vía y la forma en la cual se ha llevado adelante la decisión final, pero bueno, esperando qué es lo que acontece y dejando en claro de nuestra parte, porque se nos ha consultado, que no tenemos la más mínima posibilidad de incidir sobre este tema.
Andrés Lima, ¿qué era vida?
Andrés Lima, cumpliendo con sus compromisos desde MEVIR, recorriendo permanentemente el territorio nacional. Reitero el anuncio de las últimas horas: la readjudicación de 1.800 viviendas para nuevas familias, las escrituraciones, las entregas de título que se están sucediendo a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que tiene que ver con Salto, el nuevo llamado a fines de julio para el municipio de Belén, para un nuevo plan constructivo de viviendas que además incluye a las familias del medio rural. Hay toda una zona rural delimitada en este llamado, por tanto se le da la posibilidad a las familias que viven en el casco urbano de la localidad de Belén, pero también en el medio rural. Y el proyecto incluye adjudicación de viviendas, construcción a nuevo, ampliación, remodelación o refacción de las ya existentes, y en el medio rural agregan la posibilidad de construir galpones para el acopio de las producciones, perforaciones en búsqueda de el agua, y por supuesto la electrificación. Es un llamado que en este momento está siendo evaluado por el equipo técnico de MEVIR, un llamado que indudablemente va a permitir para esa zona solucionar la emergencia habitacional que existe y que beneficia a personas a partir de 18 años de edad, son los que se han inscripto, con hijos o menores a cargo, y a partir de los 21 años de edad, aunque no haya hijos o menores a cargo. El ingreso del núcleo familiar no puede superar las 60 unidades reajustables y se exige residencia mínima de 3 años en el municipio, ya sea en el casco urbano o ya sea en la zona rural. Y bueno, y lo que hemos planteado también es poder avanzar en la entrega de los títulos de propiedad de 110 viviendas en el municipio de Colonia La Valleja, que está pendiente del periodo anterior, y las 44 en Saucedo.
¿Y eso se entrega después de que están 3 años?
En realidad,
¿Cuándo se entregan los títulos?
Los títulos se entregan cuando la persona ha pagado la totalidad de la vivienda. Estamos hablando de 25 años de permanencia con esa cuota accesible a los ingresos del medio rural. Por tanto, en Colonia La Valleja y en Saucedo
hay unos cuantos títulos para...
Hay unos cuantos títulos para entregar, y eso, bueno, se va a llevar adelante según lo que nos manifestó el presidente Memir.
¿Cómo está tomando Andrés el tema de el tema político, todo lo que está pasando, personas que eran de confianza, que no parece que no son tan... eran, pero no son tan de confianza? ¿Es normal eso? ¿O tipo, sí, si se hunde el barco, saltamos?
Bueno, eso es... Es natural que ocurra cada vez que pasa una elección donde el resultado no es favorable.
Hay sorpresa.
En nuestro caso le llamamos limpiar el camino, ¿no? Es una oportunidad para limpiar el camino. Yo creo que sorpresas no. No hay sorpresas en la actividad política con este tipo de hechos, porque cada vez más se ha desnaturalizado la pertenencia política a una fuerza y los intereses personales y económicos mandan. Y eso ha determinado...
¿Molesta?
No, cuando uno lo asume como una práctica previsible y cada vez más naturalizada.
Cuando
no
decís previsible,
molesta.
Cuando decís previsible, ¿es por de dónde viene?
No, cuando digo previsible es porque sabía que esto iba a ocurrir. Solamente faltaba conocer nombres y apellidos, pero era algo previsible. Ha pasado siempre.
Cuando se pierde.
Y cuando se pierde.
Cuando ganás son tus amigos.
Cuando se pierde hay que alejarse. Pero bueno, lo importante para el Encuentro Federal Artiguista, para el ENFA,
es que es limpiar la cancha para lo que se viene.
Y es un tiempo de construcción, es un tiempo de renovación, es un tiempo de descubrir nuevos o posibles referentes. Y creo que es también el tiempo de poner una pausa en cuanto a ese vértigo que nos ha caracterizado siempre de realizar tareas políticas militantes. De hecho, nosotros estamos, a partir del resultado de mayo, enfocados en gestionar y en poder trasladar...
Claro, faltan, viste, estamos hablando de esto porque son cosas que han pasado en la actualidad, pero faltan 4 años y medio que no sabemos...
Sí. A ver, el hecho de que no estemos en territorio visiblemente haciendo militancia no significa que estemos paralizados o quietos. Reitero, el énfasis está reestructurando a nivel nacional, en Salto y a nivel nacional. Y hay algunos planes de trabajo que ya están prontos a finalizar. Uno de ellos tiene que ver con la posibilidad de empezar a formar y a preparar equipos y cuadros políticos, dirigenciales y de proyección para futuras personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos que puedan asumir nuevas responsabilidades. Y creo que este escenario, este contexto de limpiar el camino, lo que nos permite es poder descubrir gente que estaba pidiendo cancha y que por diferentes motivos no tenía la oportunidad.
¿Estás tranquilo?
Sí, estamos tranquilos. Andrés está tranquilo, es el aplomo que lo ha caracterizado siempre, y sobre todas las cosas, el hecho de que esa tranquilidad siempre se ha basado y se seguirá basando en lo más importante, la enorme capacidad de trabajo que se tiene y la enorme demostración de resiliencia que siempre ha existido desde que se está en actividad. Desde aquel 2009, cuando nos tocó alejarnos del Partido Demócrata Cristiano y hacer una hazaña, ¿no? Construir una hazaña política electoral, como fue en el caso del compañero Andrés Lima, hacerse diputado en 60 días de atrás, de a pie y sin plata. Entonces, esa enorme capacidad de sobreponerse ante situaciones adversas y transformarlas y construir es lo que nos va a seguir motivando de acá en adelante.
¿Qué es lo que lastima más? ¿La crítica afuera, la crítica mala, o que te peguen los propios compañeros del frente?
Bueno, la crítica...
Porque te han dado los dos lados, ¿no? Yo tengo que elegir.
¿Sí? La crítica extramuro siempre es la que va a venir, para la cual uno se prepara y se predispone. La crítica interna antes no era tan común, hoy sí es común. En lo personal no le presto atención, en lo personal no soy de salir a contestar públicamente ni a enfrascarme. Nosotros tuvimos una campaña electoral donde en el Frente Amplio indudablemente había algunas tensiones que se hicieron públicas, no por parte de este candidato que está hablando y nosotros, lejos de salir a enfrascarnos en contestar o responder, nos enfocamos en el enorme objetivo que era poder aportarle al Frente Amplio en una elección histórica donde, si no se hubieran unido los partidos de la coalición republicana, si no hubiera habido una confederación de partidos, el resultado era otro, está claro.
Pero ahora
éramos conscientes de ello.
Ahora ya están unidos y el Frente Amplio como partido tiene que mirar al futuro como que va a haber dos partidos.
Y el Frente Amplio tendrá que tomar algunas definiciones, tendrá que entender de aquí en más que si no se abre a la comunidad no va a haber chance, y que sus candidaturas, a lo que venga, tendrán que tener un rasgo característico y fundamental de mirar hacia afuera.
Pero esto pinta también ya a nivel nacional, ¿no?
Sí, sí.
Mucho más saliendo de lo departamental.
Sí, ya se está viendo, ¿no?
Ya sí, uno está percibiendo... Han comenzado las reuniones entre el dirigente del Partido Colorado y del Partido Nacional, hablando ya de la coalición republicana.
Por supuesto, es un nuevo contexto partidario, parlamentario y de gobierno que se ha instaurado, y bueno, que necesitará de parte del Frente Amplio la suficiente capacidad de entender de que si no levantamos la mirada y buscamos crecer, va a ser difícil.
¿Cuándo tiene el Frente ahora? ¿En diciembre?
El 25 de agosto es el día
de comité de base.
Además, ¿no? De todo lo que hemos hablado, y la noche de la nostalgia y la salida.
Es una fecha clásica del Frente Amplio, el día del comité de base.
El comité de base, después de esta entrevista vamos a tener una reunión con el presidente del Frente Amplio. Hoy es día de atención también en la casa del Frente Amplio y estaremos ahí consultando sobre la actividad prevista para el 25 de mayo, especial, particular, después de no haber logrado conservar el gobierno en Salto, pero con las miras de poder ya empezar a trabajar hacia el 2026, que lo que marca en el calendario electoral es la elección interna del Frente Amplio.
Uh-huh. La elección. Sí, pero yo te preguntaba, ¿y eso bueno, cuándo es? ¿Qué fecha es?
Bueno, no está todavía resuelto. Habrá que tomar definiciones. Personalmente no involucro al ENFA. Me parece que Fernando Pereira debiera de continuar siendo el presidente. Y a nivel departamental habrá que tomar algunas definiciones. Creemos que Luis Alonso ha sido clave y fundamental en un Frente Amplio que ha intentado posicionarse de otra manera en la comunidad. Todas definiciones que van a venir, es una elección a padrón abierto, esto es, votan todos los afiliados y las afiliadas al Frente Amplio, y para afiliarse, recordemos, alcanza 14 años cumplido de edad.
Así que bueno, va a estar lindo ese, todavía antes de fecha.
Va a estar linda la elección, y bueno, habrá que prepararse para esa instancia electoral y sobre todo para el ENFA volver a marcar las preferencias y el hecho de que somos la principal fuerza del Frente Amplio en Salto.
¿Te molesta que digan el Clan Lima?
No, tampoco me molestó lo de la dinastía.
Y pero tampoco cambiar, me molesta. Me dio lo mismo, dinastía, clan.
No me molesta. Hay que hacerse fuerte con la gente. Hay que estar cerca de la gente. Y mientras eso sea para nosotros el norte y la guía fundamental, lo demás, personalmente, no es trascendente.
¿Cuándo te reunís con Tela y De Brun con la gente de la UTEC? ¿Primero de septiembre, dijiste?
En realidad tenemos tres actividades conjuntas con los diputados de Salto. La primera es el martes 26. Reunión con el presidente de MEVIR, doctor Andrés Lima. Lunes... 1 de septiembre, 15 horas en el LATU Montevideo, reunión conjunta de los diputados para plantear el arribo y la instalación de la UTEC en Salto. Y bueno, y veremos qué desarrollo tiene.
Están trabajando, yo por lo que he visto, están trabajando en conjunto, no solo los diputados de Salto, sino también están trabajando en conjunto con, por temas en común, de la región.
Sí.
Al norte de Río Negro, porque sí. Siempre se habla para el sur de Río Negro, ahora para el norte.
Ahí tenemos dos trámites que están en curso. Uno tiene que ver con la posibilidad de aumentar la reducción del IMESI y que vuelva al 40%, decisión que va a recaer en el Ministerio de Economía, y el subsidio especial para la citricultura. Esto también determinó que se elaborara un proyecto de resolución. que ingresó a la Comisión de Legislación del Trabajo en Diputados, pero que al mismo tiempo fue hacia el Poder Ejecutivo. Aquí tiene que venir de parte del Ejecutivo el proyecto final, que en Diputados simplemente acompañaremos levantando la mano, porque esto es un tema más que conocido y que cíclicamente se plantea cada vez que finaliza una zafra. Este año agravada por la emergencia, en cierta manera, que se ha dado en el sector con lo que fueron las grandes heladas.
Sí.
Y bueno, ahí habrá que ver qué resultado y sobre todo que lo antes posible se pueda resolver. Pero son los temas que hemos estado planteando, y además con los diputados Contela y De Brun ya hemos hecho acuerdo de trabajar, de estar muy coordinados ante la inminente entrada del proyecto de presupuesto nacional. El plazo constitucional que tiene el Poder Ejecutivo de enviarlo al Parlamento finaliza el 31 de agosto. Lo último que hemos sabido ayer es que el 28 de agosto estaría ingresando, y lo que sí podemos confirmar es que el 5 de septiembre, que es un viernes, formalmente empieza a sesionar la Comisión de Hacienda y de Presupuesto, 18 diputados y diputadas, oficialismo y oposición, para el estudio durante 45 días corridos, de lunes a viernes, en el Parlamento, y bueno, estaremos ahí.
Doctor Oliva, gracias por la visita.
Gracias por la invitación. Buena jornada.
Nos vemos pronto y nos mantenemos al tanto de las novedades.
Así será. Muchas gracias.
Vamos arriba. Ya volvemos, te vayas.